la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos nuevamente, son las 2 de la tarde, 2 minutos. Póngase cómodo, cómoda, porque aquí comienza una nueva edición, por supuesto, de Deportes en Agricultura. Y estos son los títulos, ponga mucha atención. Viernes 24 de octubre, la ULA empató el partido a Lanús. En el final fue 2-2 en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana. Di Giorgio y Arangui salvaron a los azules de una derrota, mientras que por el lado del rival, Carlos Izquierdoz acusó amenazas de parte de Daronco, árbitro del encuentro, y además algunos incidentes. A ganar el primer clásico en el Claro Arena, los cruzados están enfocados en mantener su invicto en su nueva casa este domingo frente a la U. Hoy estaremos en vivo con la conferencia de capitanes en la previa del clásico universitario número redondito, 250. No lo supieron valorar en San Carlos, esto es increíble. Thiago Núñez y su Liga de Quito vencieron 3-0 inapelablemente al Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores ahí en la altura de Quito, en la altitud más bien. Arranca la fecha 25, desde las 5 de la tarde Palestino recibe en el Municipal de La Cisterna al complicado Everton con luces nuevas, mientras que Colo Colo entrenó hoy sin su técnico Fernando Ortiz. ¿Qué pasó? Viajó por temas personales a Argentina. En el fútbol internacional, el Midtjylland de Darío Osorio venció 3-0 al Maccabi Tel Aviv y sigue con campaña perfecta en la Europa League, mientras que el Betis de Pellegrini igualó 0-0 con el Genk en Bélgica. Esto y más. Análisis, por supuesto, exhaustivo del partido de la U con Caamaño, Pato Yáñez y usted que está ahí en el YouTube y en nuestras plataformas. Aquí comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
2-0. Me aburre esa actitud del argentino, weón, ventajista, del jugador que le va bien. Carón. Y celebra con todo, weón, y pierden y o le marcan hasta mal aire, perdona.
¿Cómo estás, Patricio?
Hola. Perdona, se habla al aire, cabrón.
Es que sabes, ¿sí?, que estaba tan buena tu reflexión que le dije a Rodri, métele choros, un... hacia arriba.
Se hacen los choros, te espero afuera, el camarín, van protegidos por los árbitros.
¿De qué? ¿Estás hablando del final del partido, por ejemplo?
Sí, y en general, el argentino cada vez que tiene un resultado adverso o en el último minuto, como fue el caso ayer, la U logra conseguir un empate más que merecido. Se hacen los choros aquí, que buscan la pelea, tribunean, y una serie de cuestiones que es muy típico de ellos y no hacen más, no digo todos, ¿eh?, pero no hacen más.
¿Pero que qué equipo que no le cobran un penal en el minuto 99 no sale caliente de un partido, Patricio?
Sí, puede ser, ¿eh? Pero
ayer, ¿cómo estás, Pato? ¿Cómo estás, Caamaño?
¿Qué tal? Ayer el tema arrancó con el festejo del 2-2 de parte de la U. Porque la banca de la U saltó a celebrar y las bancas hoy día en el Estadio Nacional, que antes habían 20 metros, están juntitas. Hay apenas una separación donde están los delegados de Conmebol. Claro, cuando gritaron los goles, los jugadores de la U entraron prácticamente a la cancha, en ambos casos, y la gente de la U hizo lo mismo, y los otros se sintieron como agraviados, que prácticamente la gente de la U no podía gritar el gol. Entonces, claro, y seguramente, claro, y como están tan cerca, algún grito se malinterpretó y a partir de ahí se armó una trifulca, pero después los reclamos al árbitro son habituales en un equipo al que, como dices tú, le sancionan un penal en el último minuto, sobre todo porque ellos estiman, desde un punto de vista...
Ya, partamos con es que ahí yo creo que puede haber un debate
particular.
Para ti...
No hay ninguna infracción. O sea, si tú ganas ese cabezazo en el área, o sea, Palermo no podría haber hecho nunca un gol, por ejemplo. Zamorano no habría podido hacer ningún gol de cabeza. Si, esa situación... Si tú me dices que el jugador no se pudo elevar, perfecto, yo entiendo que él se apoya y le impide. Saltan los dos al mismo tiempo y ya en el aire el más vivo, el que está detrás, trata de sacar una ventaja con ese brazo por sobre el hombro, pero en ningún caso le impide saltar. El otro perdió la marca en el primer gol, el zaguero argentino, y perdió la marca de Saldivia en el segundo. Saldivia es el que remata, el que genera el rebote en el portero cuando convierte de lleno. O sea, había un error claro en la marca de Saldivia, al que hay que responsabilizar a el marcador que tenía el zaguero la U, ¿no? A que el árbitro, sí o no, era para revisar el VAR. Además, el VAR le da la razón al árbitro. Porque si el árbitro no ve en la cancha, está el VAR. Para decirle, ¿sabes qué, Daronco? Había falta previa del jugador de la U, por lo tanto, ven a revisar la acción porque a nosotros nos... El VAR y el árbitro estiman que es una jugada de fútbol. O sea, ¿y quiénes saben más? ¿Ellos o nosotros?
No, se equivocan porque son camaños. Se han equivocado con VAR, o sea...
Pero es que esta es una interpretación. Acá no es que hay... Pero, o sea, aquí no hay... ¿Pero aquí te parece falta?
A mí me parece que era mínimo para revisar. Y que si se revisaba, yo creo que si pones a 10 árbitros con la misma jugada, pero yo creo que 5 te dicen penal,
yo tengo la...
y 5 te dicen perfecto. No penal. Para mí...
Pero sí. Acá de 5, 2,5 dijeron que sí y 2,5 dijeron tengo que la... sí.
Pero a veces se equivocan también.
Sí,
¿no?
se han equivocado.
Se equivoca el árbitro y el VAR también.
Yo tengo la impresión que esa es la típica jugada que ahora se revisa porque está el VAR. Han tenido
la de mano o la del apoyo.
No, la del apoyo no.
No, porque eso está diciendo
no,
eso.
No,
eso
no, digo. No, es mano, fue mano.
Es que él está hablando del apoyo. Que lo increíble es que él está hablando del apoyo.
Eso es lo que digo yo.
¿Cómo se va a revisar ese apoyo?
Eso antes, en un árbitro, los jugadores no ni pescaban. Porque no es falta, no es la acción para él poder dar un balón. Pero como apareció Don Bar, y le digo Don Bar, entonces todo eso, mira, ahí se apoya.
Yo creo que...
Pero esa cuestión antes... Te agarran del cogote. No,
exacto.
No,
mira la foto, Patricio.
No, sí, la foto. Eso ya, los dos jugadores ya están en caída, ya le golpeó la mano. O sea, la acción tú la tienes que medir cuando ya golpeó la cabeza. El balón.
Sí, no. Ahí tenía la
bueno,
la
pero, otra. Bueno,
pero esas fotos son.
Tú tenías otra.
No, esa foto la.
Roja, yo, la sacaste en un sitio de Lanús.
No, yo tenía otra la busqué posición, la jugada y fui poniendo stop y me parece que. En cierta medida sí impide, porque ahí en el área tiene preferencia el defensa.
¿Cuándo, o sea, ¿dónde sale eso?
Falta en ataque.
¿Pero dónde sale eso? ¿Ah? ¿Que tiene preferencia el defensa?
Porque
búsquenme en el reglamento.
Se cobra
¿dónde está la preferencia del defensa?
Se cobra la falta en ataque.
No existe la preferencia del
defensa. Le gana la posición, salta un poco antes.
Pero cuando tú saltas, ponerle las manos en el hombro al rival no es un movimiento natural.
Y no todo contacto
está ganando solo con la altura.
Y no todo contacto es falta.
Le pone las manos.
Entonces cuando salten a buscar un cabezazo ofensivo que salte con las manos atrás. Porque tú estás diciendo que cualquier contacto sobre el hombro, no conozco ningún delantero que gane con las manos atrás.
¿Cómo vaya a saltar con las manos atrás?
No, porque como dices que todo apoyo es falta.
No, pero no me...
¿Estoy escuchando bien o estoy escuchando mal?
Estás escuchando mal.
Tú no me digas a mí como un defensa...
Las manos sobre el hombro, dije.
Un atacante.
¿Dónde las tiene que poner? ¿Debajo de la axila? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde?
Así, abierta.
¿Dónde?
Abierta. Cuando tú saltas así.
Ya, pero cuando...
saltas con las manos así.
Cuando estás solo, pero cuando estás con un defensor, o tú crees que el defensor cuando salta contigo no te desplaza. Todas esas son acciones de viveza. Si a ti como defensor, él trata de justificarse, el defensor y la defensa de Lanús, para no decirle cómo soy tan pavo, cómo te ganan el cabezazo en el minuto 95. Pero ¿cómo vas a considerar eso una acción de falta cuando ocurren 150 acciones como esa? Si tú crees que esa es una acción de falta, no habría córner donde no terminaríamos con expulsados. Sobre todo, o sea, con penales.
Yo creo que hay una visión. Matías dice que fue falta de haberse anulado y todo lo vino después. El tema para mí es que cuando tú saltas y te apoyas y ganas centímetros, yo te creo. Pero no fue la situación, pues él salta y después se apoya. Entonces no hay una...
Exacto, además el apoyo es en el aire de los dos.
Por eso digo, es como
más grave aún, porque en el aire el mínimo contacto te hace perder la posición y por eso que el jugador de Lanús cae de una forma con los dos brazos abiertos.
Yo te entiendo,
por eso se abren los brazos.
Yo te entiendo tu posición, para ti es falta, para mí no es falta.
Mira, es que yo no digo que ese... Yo te digo, y con esto termino.
Que eso es lo que estamos discutiendo.
Sí, yo te digo que es una jugada que si eso lo cobraban falta...
No, perdóname.
No hubiese sido un robo.
No, dime al toque, es o no es. No me digáis que es revisable porque ahí te vais por las ramas.
Si yo tuviese que elegir...
Para mí no es falta. Para ti es falta y está bien. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Claro, eso es. Nada más. tu interpretación. Y debe haber mucha gente que debe pensar que falta.
Poca quizá, pero yo creo que sí.
No, pero debe haber, por la gente de Lanús sobre todo, de pensar que ahí les metieron la mano al bolsillo. Y habrá gente en Chile también que piense que eso fue falta, pero...
Oye, estoy viendo el cabezazo de Sala a Cannavaro. Fíjate que le pone el brazo en el hombro a Cannavaro.
Ya, no
te pero lo estoy pesado. Viendo acá.
A ver.
Pero lo estoy viendo acá.
Ya, no te pongas pesado
pero
tampoco.
Pero ¿cómo? Bueno, si estoy viendo acá...
Muéstrame la mano. Sí, la jugada, perdón.
La jugada, perdón.
La única diferencia es que Sala le saca como 2 metros a Cannavaro en todo caso.
Pero acá también, pues. ¿Ah? Si acá también te saca ventaja.
Ya, pero muéstrame la vuelta.
La jugada es distinta.
Manéjate bien en las redes, pues.
Ya, ahí está, bueno, están revisando.
Sí.
¿Qué tenía usted, maestro?
Revisión de vara, ¿eh?
Vamos a escuchar declaraciones también. ¿De quién? ¿Acusaron a Daronco?
Relato de Pedro.
Póngale, maestro, para la segunda de Lanús ahí, Rodri, para alimentar este debate mientras los muchachos ven el cabezazo de Salas ahí en el Mundial de Francia 98. Escuchamos.
Me parece lamentable, y encima de que arrancó el segundo tiempo, que el árbitro me venía diciendo, le voy a cobrar penal al 30, en toda la jugada me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido.
¿Pero te venía diciendo?
Sí, me dijo 3-4 veces, pregúntenle a él si no me decía eso. Le voy a cobrar penal al 30, así me decía, 3-4 veces.
¿Pasan estas cosas que a veces cuando ven un foul, un agarrón, te advierte el árbitro de esa forma?
Y sí, pero bueno, después cobrar al revés también.
Sí. Ya,
Pato, ¿qué pasa con el cabezazo de Sala? Debe haber sido anulado, ¿no?
Falta,
bueno. Debe haber sido falta, ¿cierto?
Hoy en día esa jugada, y no de acuerdo a tu criterio, Matías, sino que con el Dunbar, a Dunbar hay que está bien, creerle, pero hay muchas cosas que tienen que ver con acciones que son de fútbol, de contacto.
No, si ustedes dos me dicen
todo
que la
contacto.
Jugada es indiscutible, porque la jugada sí se está discutiendo, obviamente.
Pero está bien.
¿Pero discutiendo
si ustedes,
qué?
Si ustedes dicen que no, si tú, Camaño, dices que la
yo
jugada es...
Yo anoche estuve en un panel con dos defensores centrales, a los cuales habitualmente tenían que utilizar los brazos, ambos coincidían, o Larry Poli, que no era falta. Ambos coincidían que son defensores, coincidían, lamentablemente, fue Pavo el defensor. No, pero... Primero porque la pelota le sobra, no la fue a buscar, él debió haberse apoyado en Saldivia y haberla despejado. Como pierde la posición, queda pasado en la jugada, Saldivia se aprovecha en el salto de poner la
brazos. No metamos interlocutores porque
estoy considerando...
En todo caso, el comentarista de la transmisión, que es exjugador de la U, dijo que la jugada también a él no le parecía
que
tendría que haberse revisado.
Claro, por eso te digo. Sí. Entonces ahí...
Entonces hay diferentes opiniones.
Uno no tiene la verdad, sino que uno lo único que tiene es el como tú lo hacís también y lo seguís haciendo, uno juega fútbol y para algunos... Yo he escuchado un 80% de que no fue falta y hay un 20% que dice que es infracción, que debió haberla revisado, que debió haberla cobrado. Entonces, por eso yo le digo, don VAR, hoy en día esa cuestión, como tenemos el VAR, se revisa. Sin VAR, lo de Salas en Francia 98 debe haberse revisado también.
Escuchemos a los protagonistas y metámonos ya en la cancha, más allá del debate.
Goles de Zamorano,
que es interesante.
La ruta
también.
Francia también.
Ya. ¿Vamos?
Ya. Charles Aránguiz, por supuesto. 24 penales en la U, no en su carrera, en la
se
U.
Pasó,
24 anotaciones, con una tranquilidad impresionante en el último minuto del partido. Escuchamos a Charles Aránguiz.
En general creo que el partido fue bueno para nosotros, pero el primer tiempo cometimos errores que el segundo tiempo no. Bueno, una vez más tuve un poco de suerte, pude ayudar al equipo a marcar el empate. Costó mucho, sobre todo con el marcador que teníamos, así que remar por lo que el equipo hizo el segundo tiempo. Creo que fuimos muy ordenados, le dimos mucha seguridad a la pelota y concretamos las que tuvimos.
Indudablemente sí, indudablemente que hay situaciones del partido que fueron complicando a la U, y sobre todo los errores. Primero los errores, que porque hasta ese momento, fíjate que Lanús iba 1-0 y todavía no pisaba el área la U, porque el gol es de 30 metros. Ni en esa acción había pisado el área, ya estaba 1-0. Y cuando digo no pisar el área, es que no había pisado el área literalmente con balón. Nunca, no había tirado un centro, no había ido un delantero a buscar una posible pelotazo largo, nada, absolutamente nada. Y luego, en el 2-0, mala transición defensiva, quedan 3-3, después viene la acción individual brillante de Salvio, que deja lamentablemente retratado a Saldivia, y a partir de ahí era una
una película que muchas veces hemos visto de equipos chilenos contra argentinos. Nunca se te da al revés, siempre el argentino es el que te golpea y no te das cuenta de dónde vino el combo. Bueno, acá la U se encontró con un 2-0. La U había hecho poco también en ataque. De hecho, en el primer tiempo prácticamente no generó situaciones. Rodeó el área, juntó pases, buscó asociaciones, pero no tenía ese jugador en el área que pudiese encontrar el espacio justo. Bueno, en el segundo tiempo cambió la velocidad, la intensidad de pase, y sobre todo se fue cansando Lanús también. De correr tanto, fíjate que el primer tiempo terminó 76-24 la posesión. Es decir, correr durante prácticamente 30 minutos detrás del balón, porque fue tiempo efectivo cerca de 33. Y después en el segundo tiempo, que no solamente se intensificara, sino que ya con más agotamiento, la U empezó a encontrar espacios de, ya más cerca del arco que en el primer tiempo. La jugada de Altamirano, el mismo gol de Di Llorio, las acciones de Ormazábal.
La posición general, Camaño, 73 para la U.
Claro, o sea,
es increíble.
Es una
la
situación
de Coquimbo.
Claro, que prescinde de todo eso. Que,
claro, y no. Disparos totales, 22 claro. Para la U, 7 para Lanús y disparos,
digamos, claro, por ejemplo, en el primer
a
tiempo,
puerta 9 claro, contra 4.
La U en el primer tiempo no disparó prácticamente nunca el arco, no. Por ejemplo. Sí. Entonces es como raro el dominio porque era un dominio territorial. En cambio, en el segundo tiempo sí transformó al arco.
Es lo que quería Lanús.
Claro, Lanús, después con el 2-0 era eso.
En cierta medida, y luego la viveza, yo la primera pepa, ahí hay una viveza el atacante.
Y una buena definición.
No, también. Pero primero, para tener esa chance es una viveza. No, tampoco algunos momentos como que metía cierta presión arriba, pero tampoco era una cuestión que marcara el trámite del partido, porque la U tenía el balón, pues, y eso es, pues, y Lanús dejaba que lo tuviera, pero ahí esa es la típica viveza de un jugador, anticiparse a la jugada. Y más allá de ser un pase que compromete al central de la U, yo le doy mérito al atacante, porque lo hizo todo bien. Es viveza eso que, ¿sabéis qué? Se la va a tocar, porque han estado jugando así, voy a tocar para atrás, voy a tocar para el lado, no, lo van a poder con un pelotazo. Y esa cuestión es viveza porque no tenía...
Pero una viveza, digamos, no minimizándola, sino que una viveza que te marca una virtud, digamos.
Había jugadores que pinchaban muchos balones, claro, que sabían lo que iba a hacer el central...
Además, aquí ayudado por la velocidad del pase, muy mala de
claro, Mazábal
y la mala decisión de
está Calderón. Tampoco está al límite el pase, tampoco digamos que es un desastre, pero yo por eso al integrar este concepto de viveza tiene que ver con jugadores que saben, se anticipan, que son no necesitan de tener compañeros para ir, sino que él intuyó, supo, vio, se avivó en el buen sentido de la palabra y le marcó un pepón a la U.
Entonces de la tarde.
Esos errores, independiente de la viveza, eso nunca te pasa a ti como equipo chileno. Porque ahí es donde marcan la concentración. Lanús, error individual de marca, si tú en ese tiempo, cuando estás haciendo goles de córner, hay errores, evidentemente defensivos. Pero ese tipo de entrega no ocurre habitualmente en una instancia como esta. En una semifinal, la mala entrega de Ormazábal, después la mala decisión de Calderón, que espera demasiado el balón y en vez de pegarle de zurda, se acomoda para pegarle de derecha, su pie es más hábil, entre comillas, y termina dando un paso de más.
Primer tiempo ante Estudiantes, lo mismo.
Primer tiempo, ahí se queda, ahí queda cubriendo mal,
o sea,
el balón.
O sea, me refiero a que errores que también
claro,
los pone
sí,
en la misma bolsa de lo que estás diciendo.
Sí,
que no
sí,
se ven
excesiva confianza, sí. excesiva confianza, y en este tipo de instancias no hay que siempre desconfiar incluso de tu compañero. Eso es lo que se conoce como la desconfianza del compañero, es algo que tiene el mismo goleador cuando espera que el compañero no pife en el primer palo para él estar en el segundo o estar atento al error del rival. Bueno, esa desconfianza me parece que la tiene que tener a partir de ahora Calderón en toda acción defensiva, porque está quedando marcado este año con los Estudiantes, con lo de Colo Colo, la expulsión. Ahora el error de ayer no es ya una es casualidad, dos discutible, pero ya tres no se puede transformar en una constante un futbolista que está jugando permanentemente al límite.
Oye, casi anota, porque en el gol de Di Llorio hay una imagen, claro que la pelota no entra 100%, pero estuvo así de entrar y que fue ese gol de Calderón. El descuento fue remate de Calderón, tapa al portero.
Al del de Di
Llorio. Después viene Di Llorio.
Claro, sí.
Pero la pelota estuvo a milímetros de entrar, claro, si hubiese resarcido su error. Patricio, Cristian, señor. Camaño, vamos en vivo porque está la tradicional, esta ceremonia que a veces
Fomeque
no tiene mucho brillo, digámoslo. Pero la información es lo que manda y sobre todo cuando está en vivo. Así que vamos con Marcelo Díaz, está San Pedro y seguramente también en el duelo de capitanes haciendo la previa para el partido del domingo.
Con un marco de público que va a ser importante el fin de semana, pero solamente nos abocamos a hacer un buen cometido. Vamos a venir acá, como siempre lo hemos dicho, a buscar los tres puntos, porque para nosotros, también como para Católica, son muy importantes, y después ya lo que queda para la historia y todo eso, lo dice la misma gente. Nosotros solamente nos preocupamos de jugar.
Y para usted, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí.
¿Piensan todavía en el título o solo ya se concentran en el Chile 2? Las matemáticas están ahí, hay distancia, los puntos todavía les dan, pero es una cuestión que todavía les da vuelta, o solo se enfocan en el Chile 2.
Bueno, buenas tardes. No, la verdad que nos enfocamos en ir partido a partido, en lograr los tres puntos. Consecuencia de eso, podemos llegar a pelear, en este caso, como dijiste, Chile 2, que es un gran objetivo para nosotros este año. Pero nada, nosotros estamos muy enfocados en el clásico del domingo, y ojalá nos podamos quedar con los tres puntos.
Eduardo Figueroa, Radio ADN, para Fernando Sampedri.
¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. Hola, Fernando. Sin duda que los clásicos universitarios, tú has sido muy protagonista. Has marcado hitos importantes jugando por la Católica. Cuando eres el capitán, ya has asumido ese rol también en el equipo. Anotaste el gol de chilena en el Estadio Nacional, muy recordado por los hinchas de Católica, y para ti, lo has dicho, eso es quizá uno de los goles más hermosos que has anotado en tu carrera. Anotaste el gol del récord, también frente a la U, perdieron ese partido, pero anotaron el récord. Entonces, quiero preguntarte a ti, en estas horas previas, ¿cómo vives este duelo que viene? Porque además estás a un gol de ser ser el goleador de los clásicos universitarios con la camiseta de la Católica, Raimundo Infante. Ese es un gol y quedan los dos con 9 goles. ¿Cómo asumes eso, que puede darse nuevamente ese hito personal? Esto es un deporte colectivo, pero en lo personal, ¿tú cómo vives eso? Que otra vez puede ser el primer gol en un clásico en el Claro Arena y igualar y ser el goleador histórico frente a la U.
Bueno, buenas tardes. No lo tenía visto eso. La verdad que últimamente nos estamos enfocando en cada detalle de lo que pueda suceder el fin de semana, en lo grupal, que es lo más importante. Hoy la verdad que necesitamos de todos estar enfocados al 100% y estar en todos los detalles, que son muy importantes. Entonces, yo creo que lo personal lo dejamos un poco de lado y hay que tirar para adelante como grupo para conseguir objetivos, que es lo más importante en este club tan grande. Así que ojalá que el domingo no se nos escape en esos detalles de lo que hablo y podamos conseguir los tres puntos.
Cristóbal Rojas, Canal 13.
Hola, Marcelo. Buenos días.
Buenas tardes.
Tardes. Buscando, no encontré muchos partidos tuyos acá, en San Carlos. 2011.
Uno.
Poquito después de ser campeón de la Copa Sudamericana, 4 días después. Me gustaría saber qué recuerdos tienes de ese partido, que circunstancialmente no, hoy día llegan peleando la Copa Sudamericana, peleando la final, en ese momento venían recién de ganarla. ¿Cómo te acuerdas de ese único partido que has jugado acá?
Sí, como lo mencionas tú, solamente me tocó jugar una vez en este estadio, en clásico, ya había jugado otros partidos acá. Pero claro, ganamos 2-1, creo que fue, ¿no? Sí, fue un buen partido, un partido muy trabado. Obviamente nosotros veníamos con un envión anímico muy importante, pero claramente en los clásicos eso queda de lado, porque en ese momento Católica en su casa también nos quería ganar, nosotros también queríamos ganar. Se formó un partido muy muy disputado, estuvo muy muy lindo y afortunadamente favoreció a nosotros. En ese entonces creo que el Chueco hizo el gol, ¿no? Fue el 2-1. Fue Charles o Matías Rodríguez, no sé, no me acuerdo. Hoy al Chueco lo tenemos jugando por Católica, y a Charles lo tenemos jugando por la U, si es que fue él. Así que son recuerdos muy muy bonitos.
Ya, ahí estaba parte de la conferencia de prensa entonces. Esto se estaba realizando en el Claro Arena, ¿cierto? Sí, en el Claro Arena, 2 de la tarde, 26 minutos.
La voy a entrenar la tarde, por eso.
Exacto.
Me imagino yo que tiene que ver con la situación allá en el estadio de Católica. Ahora hay que ver qué equipo pone Álvarez, porque ayer en la conferencia dijo que, evidentemente, era difícil repetir a todos los jugadores, bueno, partiendo porque Chale Aranguí está suspendido, y hay que ver la situación de Matías Sepúlveda.
Justo. ¿Estaba preparado esto?
¿No?
El enganche perfecto.
No, vamos.
Mira, Gustavo Álvarez, foco en Católica, no, tremendo.
Tranquilos por lo que se hizo. Si hubiéramos perdido 2-1 o ganado 3-2, diría lo mismo. Pero no tenemos tiempo para mirar ni siquiera este partido. Tenemos que mentalizarnos en el partido del domingo, que ahí entra el famoso chip de la doble competencia. No, no, no existe. Nosotros tenemos que ser un solo chip y ganar siempre.
Claro, que pudo haber dicho lo mismo cuando enfrentó a Limache, a La Serena, cuando decidió utilizar el equipo
suplente. Ahora esa herida tú no la
La consecuencia, ¿no? Debe ser siempre una señal de cualquier entrenador,
porque como que sientes que esos fueron los grandes, uno de los grandes errores que cometió Álvarez.
Claro, este chip, por ejemplo, después de empatarle 2-2 con todo lo emotivo que puede significar remontar un partido contra un equipo argentino en una semifinal, perfectamente en otro contexto, en otro momento, Álvarez, por hecho, sabes que el plantel emotivamente no está preparado para jugar un partido del torneo local, por ende le voy a dar descanso a los titulares. Yo creo que esa declaración debe ser de las más desafortunadas del paso de Álvarez, que tiene cosas extraordinarias, lo hemos dicho, difícilmente podamos encontrar en el post San Paolo un técnico que hiciera jugar mejor a la U. Cuando hablo de jugar como ayer, pertenencia, posesión, circulación de balón, movimientos de desmarque. El tema es que no tiene la misma calidad ese equipo de San Paolo, no tiene un Eduardo Vargas, porque si tuviese un Eduardo Vargas, este equipo habría resuelto muchas más cosas, pero los movimientos de circulación de la U, cómo presiona, dónde recupera el balón, cómo se desmarcan los externos, cómo buscan los internos, esas cosas se agradece. Como espectador neutral se agradece que un equipo. Pueda demostrarlo en una cancha de juego. Vamos a ver. Yo creo que va a jugar con prácticamente lo mismo. Yo creo que máximo 3 cambios. No creo que introduzca... Ahora, ¿va a jugar un 9 distinto? Seguro. No creo que juegue Guerra. No estuvo Contreras ayer en la situación, por ejemplo.
No,
es raro.
No, se contracturó.
A mí me dijeron que era decisión técnica.
Sí, yo tenía...
Pero bueno, ya. Después Fernández. Debiese jugar Fernández.
Ayer tuvo minutos.
Por Guerrero. Y después el resto tratar de...
Tiene harto la U para jugar.
Nico Ramírez debiese jugar como central.
Más allá
Marcelo de los... Díaz, el bigote.
No, sí hay, por supuesto.
Nico Fernández, que también podría jugar.
Oye, Patricio...
Que lo cuidaron, Nico Fernández es el que está contracturado. ¿Qué pasa, Pato?
Patricio, tiran dos besos ahí.
Una... Sí, pues, pásame las pagadas.
Le trajeron algo. Ya, te voy a dar un break, Patricio. Prepara tu comentario.
No, sino...
Porque vamos a escuchar a Pellegrino.
Escuchemos a Pellegrino.
Y quiero saber, Patricio, algo sensato.
¿De qué?
Una pregunta que cabe de cajón.
Ya.
¿La llave está abierta o está cerrada?
Son 190 minutos.
Bien.
A esta altura son 200. Ya no se debe
decir 180. Yo le agregaba 5 y 5, digamos, por partido.
¿Te gusta la frase? La U llega viva a la fortaleza.
Llega viva a la fortaleza.
¿Te gusta ese titular?
Sí.
Pero Vivaldi...
Vivaldi también llega.
¿También llega Vivaldi?
No,
llega
para Vivaldi.
Ayer no estuvo tan Vivaldi en el primer tiempo.
No.
Hay que ir creciendo. No son...
Como dice Camacho,
recordemos, no son jugadores
la U super, mejor equipo.
No son jugadores super estrella de la U, no son jugadores para irse a jugar al fútbol italiano.
Es mejor.
Entonces,
que Lanús.
Cuando ¿sí tú no? ves errores forman parte de lo que es cada jugador. Y porque si fuese jugador de no cometer errores, estaría en un fútbol mucho más importante que el nuestro. Entonces, hay que meter en el cajón estos errores cuando se repiten, tiene que ver con mi capacidad nomás, pues no es solo error por error.
Me gustó.
¿Te gustó?
Vamos, me encantó.
Escuchemos.
Vamos de grande, Patricio. No, pero redondito tu comentario, maravilloso.
Faría.
Pellegrino, ¿lo anotaste? Perfecto. Pellegrino, vale. Bronca por el penal, habló Pellegrino también que pasó por la U, y uno recuerda cómo fue el año 2023 cuando jugaba la U, o sea que
sí, pues.
Es el fútbol de Pellegrino. Bueno, lo escuchamos.
La jugada es evidente, ¿no? Es fácil de leer, pero bueno, nos da un poco de bronca por la manera. Es un rival que te puede empatar o podría haber hecho el gol en otra ocasión, pero bueno, ese tipo de jugadas son jugadas muy claras. Pero bueno, ahora hay que pensar en el partido. Pensando en ese aspecto, no vamos a mejorar como equipo. Tenemos que pensar en lo que podemos hacer mejor nosotros. y nada, la eliminatoria está abierta y va a ser un partido difícil como lo fue hoy.
Ahí estaba lo de Pellegrino. Bueno, el penal ya lo analizamos, así que era más que nada por cómo se dio el resultado y esta jugada que fue en el minuto, en el último suspiro del compromiso. Incidentes, porque venía llegando el bus, me dijeron, yo no vi la imagen desde arriba, pero me dijeron ahí reporteando que sí había escolta policial, porque ahí puede estar el problema. Yo dije, chuta, y la escolta policial, sí, era gente que estaba a 5 metros del bus, era fácilmente identificable. Estaban muy, muy calientes los jugadores de Lanús, sobre todo el Laucha Costa, que lo vamos a escuchar ahora, pero decían que por esa piedra que
fue gravísimo,
que entró,
porque la piedra era,
hubo más que
la,
no entraron.
Era tremenda y quedó en el pasillo alojado y los jugadores grabaron y se ve el impacto. Se quejan los jugadores de lo que tú señalas,
sí,
que eran dos, aparentemente un radio patrulla delante del bus y otro detrás, que es la imagen que se ve uno detrás del bus, e hinchas de la U en ese momento haciendo gesto y toda la cuestión, llegando al Estadio Nacional.
Puede caer, esto puede traer consecuencias. Según la denuncia por parte de Lanús se va a realizar.
Los
y
tontos están en todos lados. Bueno,
también vi imágenes de comisarios de la Conmebol, exactamente, grabando el lugar, grabando, no sé, las piedras, proyectiles, todo, habían, así que claro, no va a quedar ahí, que bueno,
seguro.
Sí, si la U tenía una mínima esperanza con el TAS, ya con esto, evidentemente.
No pierdan tiempo.
No pierdan tiempo, muchachos. Sí, lo que tienen que entender, porque todavía existen los tontitos que creen que toda la culpa en Argentina fue de la policía y los hinchas argentinos.
Hay bastante.
Entonces,
sí,
evidentemente, no que hay responsabilidad de ellos, pero los principales responsables también están acá. Y miren lo que pasó ayer. O sea, ayer no había ningún motivo para perder el fútbol de la Luz. No es que había una rivalidad, no, es simplemente nada, el gusto de hacer daño.
¿Qué crees tú, Camaño, que esa persona se levanta en la mañana o la ocasión hace al delincuente?
No,
o se levanta y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a acorralar al bus porque le quiero tirar una piedra.
No, estos son tipos que la oportunidad que tienen de hacerse notar la aprovechan. Más que levantarse un día y decir, hoy día le voy a pegar un piedrazo a un bus, porque también hubo un incidente en el hotel de la U. Cuando sale el bus de la U, claro, como queda en una zona donde hay una autopista de estas de alta velocidad, la circunvalación, los hinchas, una vez que se va el bus, generan atochamientos, generan problemas, y evidentemente la policía que está en el lugar quiere que se evacúe rápido para que puedan pasar los autos normalmente,
y ahí
pacíficamente, y resulta que ahí ya se armó un alboroto, piedrazo, tumulto. Entonces ya cuando llegan al Nacional, advertidos de lo que había pasado en el hotel, empezaron a tirar el famoso los extintores para recibir al equipo, pero claro, como más atrás venía la gente de Lanús, ¿qué culpa tenía la gente de Lanús de los inadaptados de siempre, con camisetas de la U, que finalmente, por pocos, como dice el Pato, pagan cientos de miles? Ayer el estadio era un funeral.
Qué terrible.
Era un funeral por culpa de los inadaptados. Un estadio, sí, pues un funeral. Imagínate lo que hubiese sido el partido de ayer. Terminó siendo 2-2, un muy buen partido de alto vuelo, sí, con público.
Bien,
Mira cómo es lo que se perdió el hincha la U. Dejen de defender a estos inadaptados y concéntrense en los que sí quieren ver a su equipo tranquilamente. Cierto. En un estadio, sentado, pagando el abono, la cuota de socio, lo que sea. Pero de una vez por todas, dejen de defender lo indefendible. Y entiendan.
Católica lo está haciendo.
Y entiendan que
Católica
son más los que quieren ser hinchas tranquilos y pacíficos.
Mil veces más.
Es lo que hemos hablado siempre.
Lo que hemos hablado siempre.
500, 600 desadaptados, delincuentes.
Pero están ganando la batalla, con Pato Cerrato.
Bueno, pero hace rato que la
ganan. Pato, así te quiero ver en Halloween cuando hagas una nota. Ojo que Camaño, no voy a decir nada, pero Camaño ya
puede ir a las redes sociales.
Calentando Halloween.
¿De hoy día?
¿Lo viste, Patricia? ¿Te llegó?
No, sí, no, pues. Sí, ¿es hoy Halloween?
No, falta.
El otro viernes están ahí a tocar la puerta y te van a decir dulce o travesura.
Travesura.
Te voy a decir travesura, vecina.
Travesura.
Perdón, travesura.
Escuchemos a Laucha Costa
travesura,
mejor.
Travesura.
No te embales, Patricio, queda para Halloween.
Bueno.
Lautaro Acosta enfurecido con esta situación. Escuchamos a Laucha Costa, un ya sempiterno de Lanús.
Yo lo que sí entiendo es que tiene que haber una sanción dura, ejemplar, porque nada, pasa una vez, pasa otra vez. O le están tomando el pelo a la Conmebol o creen que están tranquilos con esa situación. Y esto es como cuando crías a un hijo, ¿no? Si le llamás la atención una vez, no te hace caso, y va, y otra vez, hace otra vez lío, y bueno, me parece que la sanción debería ser más dura. No sé qué va a pasar, no sé, nosotros la verdad que nos tiramos al piso, una locura, parece una guerra, venís a jugar un partido de fútbol, nos tiramos al piso porque una sola piedra rompió el vidrio, pero fueron 5 o 6 piedrazos o más que rebotaron y donde le pegaba el piedrazo.
Me gusta que se pida mano dura y que se insista hasta el cansancio en que hay que sancionar a toda esta gente. Pero que un jugador del fútbol argentino me venga a dar,
está predicando con algo en la mano ahí,
me venga a dar lecciones de moral cuando ellos han vivido las cosas más atroces y han guardado silencio, ¿eh? En contra de la AFA, en contra de la Conmebol misma, porque todos estos jugadores que se volvían cuando estaban en Boca, y en Boca estuvo el Gas Pimienta, yo no vi a Lautaro Acosta decir hay que sancionar a este club y que la Conmebol sea mano dura.
Las piedrazos al bus de River después.
No, pero eso ya da lo mismo. Pero te digo, ellos que protagonizaron hechos sus hinchas, sí, cuando estuvieron en otros equipos, callados. O sea, pidamos las sanciones, pero siempre, vos, compadre. Sí. Pidamos las sanciones siempre.
Muchos dejados de vidrio,
si me conviene o no me conviene, si me equivoco. Siempre. Por eso hay que ser claro, siempre hay que pedir sanciones. Mm. No cuando me conviene, pero cuando tú estabas del otro lado, no calladito así. Al loro, compadre. Hay que pedir siempre las sanciones.
No es así.
¿Cómo no es así? ¿Cómo?
No.
¿Por qué no?
Porque hay veces que te quedas callado nomás.
Si bueno, por eso, pero es que entonces no vale la pena venir a predicar. Si vas a predicar y pedir sanciones para tipo de situaciones, hazlo siempre, vos, Pato.
Claro. Calladito, ¿no?
Por eso te digo.
Pero no es como tú quieres, pues como los jugadores actúan y la gente del medio actúa.
Pero Camaño está diciendo lo que debería ser.
Es que yo escucho que no a ellos predicar con una capacidad. Sí,
no va a cambiar nunca. Yo que tengo uso razón, los años 70 que así, ya antes era peor. Era más brutal.
El victimismo.
Y lo que hacían los clubes argentinos los años 60, man.
Una locura.
No, una locura.
Bien. Ya, qué buen
estamos
debate.
En el 25,
¿eh? Hoy día.
25, no, en el año 25.
Ah, en el año 25.
Y esto no cambia.
Hoy día 24.
Sigue igual, claro. 24 del 25.
24 del 10 del 25. Ya última semanita de octubre y se nos viene ya. Hoy día hacía frío, Patricio. Pero frío, frío.
Me está igual.
No. Me caí de frío, perdón, me morí de frío. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas en viterenergia.com. En Collahuasi, potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, maestro.
En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Me ibas a preguntar algo, Camaño.
Sí,
no
¿qué
te
pasa,
olvides.
Matías, con esa carita?
Sí, es una cara mala porque tengo que vender el auto. No sé dónde, en la automotora me castigan, venderlo por Marketplace es peligroso. Y si me lo roban, y si más encima después no me pagan, me estafan. No, terrible, Camaño, terrible.
¿Viste? Ahórrate esos cachos. Renting, Matías, renting. Con MitaGo te olvidas de perder plata, correr riesgo y tirar lucas a la basura. Una suscripción y solo te preocupas de manejar el resto. MitaGo.
Qué grande. Buen dato, Camaño.
¿Quieres un cero kilómetro? Sí, las preocupaciones de un cero kilómetro. Hablemos en www.mitago.cl.
Camaño, voz comercial. Muy bien, Camaño. Muy bien. Ganaste. La cartelera, Patricio también. ¿Qué vas a hacer el domingo, Patricio? Clásico universitario.
No sé lo que voy a hacer en la tarde y te voy a contestar lo que voy a hacer el domingo. No tengo idea.
No, pero es que espérate. ¿Qué vas a hacer el domingo si juega al Real Madrid?
Apostar y jugar.
Con el Barcelona y a la misma hora la U con la Católica.
Fútbol Nacional.
Fútbol Nacional. Gana el Barcelona. Además, Real Madrid gana en la primera mitad. Barcelona anota primero. El Barça anota un mínimo de 4 goles. No, una locura. Y el resultado final es par. Con 10 lucas te puedes ganar 1.510.000 pesos en micasinoenvivo.com. micasino.com. Vamos al corte y a la vuelta mucho más. Hay harto material. Quédese ahí, ya volvemos.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Sipa.
¡Eso, maestro! Con Sipa sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Sipa sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
La mayor vitrina de empleabilidad del país vuelve a abrir sus puertas. Del 3 al 7 de noviembre, la feria laboral más grande de Chile, INACAP CPC 2025, con miles de empresas y ofertas laborales. Podrás postular de manera presencial en las sedes de INACAP en todas las regiones de Chile o en modalidad online. No te pierdas la oportunidad de dar tu próximo gran paso. Más detalles en www.inacap.cl/feria-laboral. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha. Yo ya no limpio más a mano. Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Eres PYME y buscas mejorar el consumo final en tu boleta de luz. ¿Sabías que esto es posible al transformarte en cliente libre junto a Copec EMOAC? Si estás sobre el consumo de los 300 kilowatts, en Copec EMOAC te podemos acompañar con la mejor asesoría en tu cambio de régimen regulado a ser cliente libre. Desde la carta de intención hasta un cambio de proveedor. Siendo cliente libre puedes negociar mejores condiciones, optimizar tu consumo y costos con energía 100% renovable. Copec EMOAC, energía que hace libre a tu PYME.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya estamos de vuelta, 2 de la tarde, 45 minutos, micasino.com, micasinoenvivo.com para este fin de semana. Real Madrid ante el Barcelona a las 12:15. Madrid. A las 12:15 el día domingo. Gana el Barcelona. Real Madrid gana en la primera mitad.
Ah, partidón.
Barcelona anota primero. Barcelona anota un mínimo de 4 goles.
Ah, no, partidón.
Y resultado final par. Con 10 lucas partidón. Y esta combinada te ganas 1.510.000 pesitos en micasinoenvivo.com.
Es un partido.
Vamos de inmediato a otro vivo, ¿les parece?
Vale. Vamos.
Otro Bobby de... Emiliano Amor en Colo Colo habla en este momento en vivo, lo escuchamos.
Para llegar muy bien al fin de semana, porque también nos va entrenando todos los días. Tiene una planificación ordenada, saben cuándo hacer potencia, saben cuándo hacer físico, cuándo hacer fútbol, cuándo ya después del día anterior bajar las cargas. Entonces ya se armaron un plan de trabajo que nosotros acatamos lo mejor posible, y respondiendo lo de la Copa Internacional como respondía tu colega, creo que nos va a ir muy bien, porque veo ya muchos cambios en dentro de la cancha, siendo protagonista, presionando arriba. Lo que sigue el desafío de ahora hasta fin de año, además de estar en alguna copa, es mantener la mayor cantidad de partidos y minutos este tiempo de ser protagonista, de mantener arriba, de que también la gente se le guste cómo juguemos. Creo que el partido con Iquique, los 60 minutos con Coquimbo, les gustó a la gente cómo jugamos. Entonces, además de que tenemos que clasificar, tenemos que también marcar y representar de la mejor manera a la gente.
Emiliano Amor en vivo entonces, Patricio, bueno, en la antesala del partido, ya lo vamos a estar comentando también el lunes, sí, ante Limache, que lo veíamos, o lo hablábamos el otro día en el camarín del Pato, ¿te acuerdas? El dato de que Colo-Colo este año no ha podido con Limache.
En su historia nunca le ha ganado Limache.
Claro, en primera, ahí está.
En su historia.
Bueno, Fernando Ortiz Camaño no está por temas personales. Ha sido una semana que comenzó con días libres y ahora la incógnita de Colo-Colo en realidad para el día domingo.
Siempre hay más noticias fuera de la cancha que dentro de la cancha. Afuera. Lamentablemente a Colo-Colo ya se ha hecho costumbre, nunca una semana tranquila. Vuelve a estar Correa lesionado. ¿No? Aparentemente no va a llegar al partido del lunes, lo cual representa una baja tremenda. Yo no sé quién gana el desgarro del semestre entre Correa y Sepúlveda. Tres situaciones musculares en este semestre, lo cual es llamativo. El mismo jugador, no sé si se apura, no sé si hay algún problema de descompensación, sí, pero algo está ocurriendo con ambos futbolistas que no han podido sostener una regularidad siendo jugadores piezas claves.
Y la fragilidad poco habitual en lo muscular.
Álvaro, ayer hablaba, fíjate, de algo importante,
cuando,
Pato.
¿Sabes? Cuando a ti te viene un tipo de lesión, un desgarro, y tú luego fortaleces mucho, es decir, como que vas cerrando el círculo. No, vas cerrando el círculo en términos de que si algo te faltaba por trabajar, más elongación.
Pero en cualquier equipo siempre hay un par de jugadores que son más susceptibles a las lesiones musculares. Siempre.
Es difícil que
fisonomía, no
digo que nunca, pero es más difícil que te lesiones en el momento. A lo mejor te lesionás 8 meses después, pero tú quedas como recuperado bien, quedas fortalecido, ¿no? El trabajo muscular, la elongación, trabajo pesa, muscular demasiado. En fin, hay una serie de cuestiones. Y acá es llamativo la fragilidad que tienen para lesiones musculares.
Sí, fíjate que además ambos. Ayer Álvarez decía algo que puede tener razón, porque muchas veces se atacan los desgarros o se vinculan con el tema mental. Lo que vivió Sepúlveda con su frustrada transferencia, pues, seguramente ese momento de tensión le generó...
¿Dónde era
Victoria de Brasil, que está peleando
el descenso. Yo siempre he pensado lo mismo.
Y en este caso se ha ido acentuando, porque no puede jugar 2 partidos seguidos. O sea, este es el tercer problema muscular que tiene en el semestre, después de la situación que vivió con, con Guaraní, en esa llave, y ahora esto con... lo de Correa, que juega 2 partidos, está 3 fuera, y así se lo ha llevado todo el semestre.
Así es.
Lamentablemente se pensaba que iba a volver también el fin de semana contra Coquimbo, y tuvo una recaída, ¿te acuerdas que
nos dijimos? A mitad de semana. Miércoles.
Dijimos, no vuelve, ni viajó. Y ahora ya derechamente queda fuera, aparentemente también de la citación, entonces...
Parece que se va a meter en la citación, por lo menos. Mira, les traje una... Eso con Colo-Colo, vamos a tener tiempo, porque el lunes vamos a hacer la previa acá, por supuesto, el partido, y transmisión de deportes en agricultura, pero les traje una declaración de Thiago Núñez, cómo es el fútbol, ¿eh? 3-0, inapelable lo de la Liga de Quito ante Palmeiras. Estaba con un tarro Abel Ferreira ayer, no lo podía creer. Y el ganador, Thiago Núñez, ex técnico de la Católica, lo escuchamos.
Es un resultado importante, pero no determinante. Yo conozco esta clase de partidos, sé cómo funciona, sé el rival que tenemos por adelante. Entonces el respeto y principalmente tener los pies arriba del suelo, bien pegados al suelo, sabiendo que el segundo partido con los 2 tiempos que nos restan van a ser durísimos y que vamos a tener que trabajar bastante para poder merecer estar en la siguiente fase.
Sí, recordemos que Thiago Núñez llega con el equipo clasificado a la siguiente ronda, en octavos de final llega. Le toca a Botafogo. Pierde 1-0 en Río, gana 2-0 en Quito, clasifica. Después juega con Sao Paulo, le gana 2-0 en Quito, gana 1-0 en Sao Paulo. Y ahora le gana 3-0 Palmeiras, es decir, partido. Le ha tocado con Botafogo, con Sao Paulo y con Palmeiras y le ha ganado los tres. No hay que sacar de la ecuación la altitud, pero la altitud la tienes que acompañar con dinámica y buenos jugadores, que es lo que tiene Liga
de Quito. Si fuera por altitud,
los equipos bolivianos
serían campeones de la Libertadores y de la Sudamericana.
Pato, ¿quieres métricas? Pequeña data.
Sí, pero es un me gusta lo de Thiago, métele la métrica, me gusta lo de Thiago porque acá se le criticó mucho como un mal técnico, que no tenía condiciones, que a dónde lo sacaron, por qué viene para acá, y ahora te demuestra que él es un buen técnico y ese mismo plantel está...
Y Garnero, que le había lugar. Ido mal, llega a Católica.
Pero por eso le digo, ese mismo plantel que los jugadores aquí... Entonces muchas veces el match, que le gusta tanto a Cristian, cuando haces match, y de pronto no se dan por una serie de circunstancias, tu mensaje no llega, el jugador no lo capta, no logra captarlo, o el técnico no lo entrega bien. Pero eso no significa que sean malos técnicos. Con la victoria de ayer yo diría que está... con una pata y media en la
diferencia de diferencia de valor en las plantillas, $212 millones
¿ya?
Palmeiras, 14 millones de dólares,
sí,
Liga de
Bueno, fíjate,
18
trajeron para ganar la Libertadores, trajeron a Vitor Roque,
Andrés Pereira.
Llegó ahora Pereira, sí, este semestre.
No,
sí, trajeron
no,
año claro, pasado a Felipe Anderson de la Lazio.
Bien.
O sea, tres jugadores desde Europa sí. directamente. Y aún así, te agarra un Liga de Quito con la intensidad del fútbol ecuatoriano. ¿Cuántas estrellas tiene Liga de Quito? ¿Cuántos jugadores estrellas?
Estrella de 30 millones de
estrellas. Sí, como Independiente del Valle, entonces.
No,
otro equipo que está hoy sin estrella y que finalmente manda el colectivo.
Un equipo normal.
Te están sacando a la pizarra.
Sí. Pero se nos acabó el tiempo.
No.
Me salvó la campana. Me tenía Camaño contra las cuerdas. Ahí,
Ahora piensa, dos equipos ecuatorianos, semifinalistas de Copas Internacionales, que es el tercer equipo con mejor, o sea, el tercer país con mejor rendimiento, detrás de Brasil y Argentina en los últimos 10 años.
En Copa.
En Copas Internacionales es Ecuador.
Y yo creo, yo te
diría. Y a nivel de selección lo mismo. O sea, se traduce lo mismo selección hoy en clubes.
Y sabes que siempre es Independiente del Valle más uno. Siempre Independiente del Valle, sí. Sudamericano, Libertadores.
Sí. No, hoy Liga de Quito también.
Y Liga.
Ya. Liga también ha sido protagonista. Bien. Barcelona fue semifinalista hace 3 años.
Hace 3 años. Gracias, Camaño. Nosotros gracias, Patricio.
Uno, Libertadores.
Gracias.
Chau, chau.
Que esté bien, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.